La noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Dijimos hace unos días que no íbamos a hacer más debate porque el principio de este programa pues es escucharnos. Entonces tenemos agendadas 3 entrevistas con los candidatos que quedan con más fuerza, digamos, en este final de la contienda electoral. Y arrancamos hoy con Carlos Fernando Galán, que vino solo, como podemos verlo en la cabina. Doctor Galán, bienvenido.
Muy buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Carolina y a todo el equipo de esta noche.
Entonces lo voy a dejar que usted presente todo este equipo que trajo. Tiene a Juan Manuel Galán, que pues además de su hermano.
Bueno, Juan Manuel Galán está asesorando en esta campaña, me está ayudando en la estrategia política, y pues obviamente pues la cercanía que tenemos y la experiencia que él tiene en política es muy importante para mí, para saber en qué estamos bien, qué debemos corregir. Entonces me está ayudando mucho en este tema de la asesoría política.
¿Y qué cargo ocuparía en una eventual alcaldía de Carlos Galán? No, eso ya, no se puede.
No,
eso es nepotismo.
Exactamente, le diste en el clavo, exactamente.
Pero no, entonces sería que no se asesor ad honorem por ladito.
Yo soy su hermano y estoy para ayudarlo, pero con distancia de lo que será la alcaldía, por supuesto, porque él es el que va a ser el alcalde y tiene que tomar las decisiones con toda la independencia.
Me dará buenos consejos.
¿Quién manda ahí, en esa relación?
No, ninguno de los dos. O sea, nosotros tenemos una relación respetuosa, cada uno ha construido su carrera política y ahora estamos afortunadamente trabajando juntos por el interés de Bogotá, pero en la alcaldía él me dará consejos simplemente.
Se suma el doctor Per. Bienvenido, doctor Per. Hace rato no lo tenía aquí en estos micrófonos, me da mucho gusto.
Hola, Vanessa, buenas noches.
¿Y el doctor Per va a ser qué?
Pues un honor tener al doctor Per, Frank Per, en nuestro...
Que volvió
nuestro
a la equipo, política, entonces.
Y en la asesoría que nos está dando, él pues nos va a ayudar especialmente en el tema de la relación con el sector privado. Para mí en la alcaldía va a ser fundamental trabajar con el sector privado en muchos temas, el tema de la estrategia de especialización inteligente de Bogotá, la competitividad de Bogotá. Entonces vamos a trabajar y él nos está ayudando en eso y nos va a guiar en esa relación con el sector privado.
Póngame un ejemplo de lo que haría Fran Pera a las 7 de la mañana un miércoles, por ejemplo.
No, pues todavía no hemos hablado de eso, porque estamos hablando de lo que está haciendo ahora y lo que nos está guiando en la estrategia.
¿Y ahora qué está haciendo? ¿Porque arrancó cuando hoy o ya llevaba
unos días? Estamos haciendo el anuncio. Pues yo lo conozco hace muchos años, obviamente, pero aceptó acompañarnos en el tema precisamente de la asesoría desde el punto de vista del relacionamiento con el sector privado, y nos va a ayudar a identificar qué sectores en Bogotá son más importantes, cómo podemos trabajar con ellos, cómo nos podemos acercar, cómo puede haber una sinergia con varios sectores de la estrategia que tiene Bogotá en términos económicos para poder generar más competitividad, más empleo en Bogotá. Esta es una ciudad con un potencial inmenso que genera muchas empresas al año, más de 50,000, pero no está generando empleo. Entonces tenemos que trabajar con el sector privado a ver cómo nos coordinamos mejor y cómo la alcaldía, con la asesoría del doctor Pearl, va a poder articular mejor a los diferentes actores para generar más productividad y más empleo.
¿Cómo se generaría más productividad en una ciudad como Bogotá, doctor Pearl?
Pues Bogotá genera el 26% del Producto Interno Bruto de Colombia. El año pasado tuvo un crecimiento del 2.9%.
Tiene que acercarse un poquito al micrófono porque me lo estoy...
0.7 puntos por encima del promedio nacional. Y es un crecimiento muy relevante porque el promedio del crecimiento de América Latina en estas ciudades fue el 1.2%. Bogotá tiene... una generación neta de empresas de 48,000 empresas al año, pero de esas el 88% son microempresas y el 8% son empresas pequeñas. Entonces, como decía el doctor Carlos Fernando Galán, aquí ya hay unos planes y unas estrategias sobre los cuales construir.
Pero eso la arranca, estrategia... digamos, uno construye una estrategia de sinergia con el sector empresarial diciendo Bogotá produce el 26% del Producto Interno de Colombia, vamos a apuntarle al 30, vamos a apuntarle al 35, digamos, así es como se construye, cómo se hace, cómo se articula una relación empresarial.
Una estrategia se construye con base en el potencial y la capacidad de producción de bienes y servicios que tiene un territorio, pero aprovechando lo que hay. La estrategia de especialización inteligente hay que aprovecharla. La Cámara de Comercio, esta alcaldía y los empresarios han construido agendas sobre las cuales se puede perfeccionar los planes y se puede construir. Por ejemplo, Bogotá debería liderar realmente la agenda productiva de Bogotá y la región. Y teniendo en cuenta que el 88% de las empresas son microempresas, hay que fomentar el emprendimiento, apoyar la formalización, tener incentivos tributarios y disminuir los trámites que tienen los empresarios para formar y mantener las empresas. Y hay otras 4 o 5 medidas que se deberían tomar para que el desempleo, que ha venido aumentando, cambie esa tendencia.
Doctor Fran, ¿y cuántos desempleados hay en Bogotá y en qué sectores está ese nivel de desempleo en la ciudad?
Infortunadamente el nivel de desempleo de Bogotá es un poco más alto que en el resto del país. El desempleo en Bogotá es del 10.5%, mientras que en el resto de Colombia cerró en el 9.7%. Y eso es natural porque cuando las personas pierden opciones de empleo en otras ciudades, vienen a buscar empleo en Bogotá. Entonces, Bogotá es un centro donde la gente busca oportunidades, pero hay que formalizar y hay que facilitar hacer empresa en Bogotá, así como hay que facilitar hacer empresa en Colombia.
Numeral Vanessa, pregúntele a Galán. Hay un montón de preguntas, vamos a tratar rápidamente, pues es muy corto el espacio, una hora, pero de todas formas de conocer a este equipo que acompañaría a Carlos Fernando Galán en una eventual alcaldía suya y también de contestar las preguntas que ustedes tienen. Ya voy para allá. Ángela Garzón, ¿qué va a hacer Ángela Garzón en una eventual alcaldía?
Primero, Vanessa, este equipo es un equipo que nos está ayudando en la parte programática, que nos está ayudando a identificar qué hay que hacer en cada sector.
Pero va a ser su gabinete si llega, ¿no?
No, eso será.
¿O no necesariamente?
Será no necesariamente. A mí me encantaría que muchos de los que están aquí acepten ese reto, pero no estamos en ese momento de definir equipos todavía de gabinete, pero sí de identificar los mejores expertos en cada sector que nos puedan ayudar a tener el mejor plan, y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, Ángela, pues, es una persona que yo conozco hace muchos años y que tuve la fortuna de encontrarme ya políticamente con ella en esta campaña. Cuando sucedió lo que sucedió con su candidatura,
yo
alcancé a estar con Ángela en varios debates y una cosa interesante es que coincidíamos en muchos temas. En la mayoría de temas estábamos de acuerdo cuando...
¿Cómo fue la conquistada de
yo la llamé apenas, conocí la noticia de que ya no era candidata. Y ella me dijo que lo iba a pensar, que iba a tomarse su tiempo, que iba a analizar las propuestas de los diferentes candidatos. Yo tenía mucha esperanza en poder conquistarla porque en los debates había visto coincidencias en temas, por ejemplo, como el tema económico de emprendimiento en Bogotá, las ideas que ella planteaba en el tema de educación y que planteó durante la campaña.
Claro, ya me acabo de acordar que ella... ¿Sí, se acuerda?
Claro, en ese debate que estuvo
ahí
en la
Plaza
de
Bolívar. Ahí lo anunció casi, ¿no? Un poco, más o menos.
No, pero hay un coqueteo. Digámoslo así.
Sí.
Pero pues, claro, cuando se conoció la noticia, la busqué, ella se tomó sus días y afortunadamente después aceptó y asumió como jefe de debate de esta campaña. Ella llegó aquí a poner orden en la campaña, a ayudarnos a organizar mejor la campaña.
¿Eso vendría siendo como una secretaría de gobierno o qué?
No sé, Vanessa, aquí llegué fue como jefe de debate a ayudar y, como dijo Carlos Fernando, en los debates siempre nos encontrábamos en los temas de educación, de competitividad, de seguridad también de la forma de plantear una propuesta de unión de la ciudad y no de polarización. ¿Recuerdas? Mi lema era Bogotá nos une, precisamente era para acabar esa polarización, es estar peleándonos unos con otros y construir sobre lo construido, corrigiendo errores. Creo que eso nos unió. Me tomé el trabajo de leer los planes de gobierno de todos los candidatos, de mirar su trayectoria, y como lo dije en el momento que tomé la decisión, y hoy cada día estoy más convencida, Carlos Fernando Galán es el alcalde que necesita en este momento.
¿Que no le gusta de Galán?
Juan
Manuel, digamos, pero...
No, Juan Manuel también. Esa que tiene contra mí, o sea, tiene una fijación.
No, me ha gustado todo, además es una persona que quiere hacer las cosas bien, un buen hombre de familia, un buen padre, hoy 8 días de tener su segundo bebé, y creo que al ser un buen padre también será un buen alcalde.
Oiga, sí, felicitaciones, ¿no?
Gracias,
además,
esto de
uno tener bebé en la mitad de una contienda tiene que ser una cosa durísima.
Complicado, sí, no es fácil, pero eso, a pesar de que le quita una energía por la trasnochada, también le inyecta energía, ¿no? Eso, verlo y visitarlo, y cada vez que estoy con él y con mi hija, pues que tiene 6 años y que obviamente está procesando también la llegada de su hermanito, me llena de energía para salir a la calle a hacer campaña más duro.
Esta ha sido una campaña realmente, pues las cifras lo dicen, muy exitosa, ¿no? Arrancó usted con un porcentaje muy bajo, fue subiéndose, las encuestas le están dando un favoritismo innegable, pero además sobre algo que parecía muy difícil en Colombia, y es de lo que hablaba Ángela, que es esto de no polarizar, de todo lo contrario. Y usted le salió de pronto un sentido del humor. ¿De dónde? grande.
Sí, ningún lado.
Que me da pena, pero.
De pronto es que era muy temido y no lo mostraba. Pero no, ha sido una campaña, la verdad, ha sido una campaña fresca, relajada, que es lo que nosotros creemos.
¿Quién puso las pautas de esta campaña? ¿Cómo se articuló? Porque las campañas tienen sus estrategas, su cosa, ¿no?
Pues desde el principio nosotros planteamos la estrategia de no polarizar, de hacer una campaña respetuosa, de ideas, no ataques. Tal vez en un principio no lográbamos conectar con los jóvenes porque no transmitíamos bien ese mensaje a los jóvenes, que no es un mensaje de no asumir posiciones. Nosotros asumimos posiciones concretas en los temas y no le tenemos miedo a eso, y sabemos que cuando uno toma posiciones pues pierde el apoyo de unos y gana el de otros. Pero tal vez el mensaje de superar la polarización no le ha llegado bien a los jóvenes, y sí logramos hacer como un cambio en la estrategia digital, sobre todo, que nos llevó a transmitir ese mensaje a llegar a los jóvenes.
¿Y quién fue el arquitecto de esa estrategia digital?
Aquí hay uno de los arquitectos principales que se llama Juan Abel Gutiérrez, que tiene una empresa estratégica en esos temas digitales y que nos ayudó a que ese discurso que yo tenía de no polarizar lo volviéramos acciones concretas.
Sí, que la gente lo, ¿no? que se percibiera y fuera
entonces
receptivo.
Por eso fue que llegamos a, por ejemplo, a hacer el ejercicio de hacer unos videos hablando de las cosas que yo admiro de Claudia López, de Miguel Uribe, de Holman Morris. Inclusive me fui a visitar las sedes.
Sí, me acuerdo.
De cada uno de los candidatos. Yo mismo con la chaqueta roja me metí a esas sedes.
¿Cuántas chaquetas rojas tiene? ¿Varias?
Tengo 2 chaquetas rojas.
¿Y todos los días de la bandería?
Se aceptan donaciones. Sí, pero no, tenemos varias, pero de esta, como esta que es la que más uso, solamente 2, que
dígame
está permanentemente
cosa,
lavándose.
¿Qué pasó con la posibilidad que en algún momento se planteó de algún apoyo, alianza, o como quiera llamarlo, con Miguel?
Vanessa, eso yo lo dije desde un principio, para mí era incoherente hacer una alianza con Miguel, porque Miguel escogió un camino para su aspiración, que era ser el candidato de los partidos tradicionales, polarizar, entrar en la pelea, volver a mantener en cierta forma un discurso radicalizado en Bogotá de que a un lado están los malos, el desastre, y al otro lado estamos los buenos, supuestamente. Yo creo que eso no le sirve a Bogotá. Desde el principio dije que queríamos hacer una campaña distinta y además una campaña independiente, que no estuviera hipotecada ni en partidos ni en expresidentes. Bogotá es una ciudad rebelde, es una ciudad independiente, es una ciudad que no traga entero. Entonces, yo tengo la convicción de que la propuesta nuestra, que es real de independencia, es la que necesita Bogotá.
Vamos a darle la palabra rápidamente a quienes están conectados a través de las redes sociales. Estamos en Facebook Live, numeral Vanessa. Pregúntele a Galán, Carolina.
Preguntan a esta hora, Natalia de la B. Carlos Fernando Galán renunció a Cambio Radical el 5 de junio del 2018. Si el 27 de junio fuera senador, estaría obligado a lanzarse por Cambio Radical y no por firmas. Las diferencias éticas irreconciliables aparecieron justo 15 días antes de poderse liberar. También nos preguntan a esta hora...
No, pero contestemos esa primero.
Bueno, yo tuve diferencias con Cambio Radical en muchas ocasiones, si ustedes lo recuerdan. Yo di pleitos fuertes ahí en el 2011, con Kiko Gómez en el 2015, con Oneida Pinto. Inclusive desde el 2009 manifesté que era una vergüenza el aval que le han entregado a candidatos que llegaron al Senado y fueron después condenados por parapolítica. Llegó un momento en ese, después de la elección presidencial, primera vuelta, donde yo vi que yo había acompañado un proyecto de construcción del acuerdo de paz, claro, con discusiones y con eventualmente reparos, pero que en el fondo yo acompañaba la paz, y el partido decidió irse a acompañar un proyecto político que estaba en contra de eso que había sido el eje de la discusión política de los últimos 4 años.
¿Usted nunca volvió a hablar con Vargas Lleras, por ejemplo?
No, yo renuncié.
¿Que era tan cercano a él?
La última vez que hablé fue precisamente al otro día, la primera vuelta presidencial, en mayo del año pasado, y renuncié. En ese momento yo no tenía una decisión tomada de si aspirar o no a la alcaldía de Bogotá. Tomé bastante tiempo, ustedes recordarán que hasta abril de este año fue que anuncié mi aspiración. Entonces no hice ningún cálculo en esa decisión, sino que dije, ya llegó el momento de salirme de este partido y buscar un rumbo nuevo.
Jessy Reyes, que es uno de los hombres que más conoce la justicia de este país, ¿está asesorando al doctor Galán en qué ahora?
Bueno, en varios temas. Para mí es un honor tener el apoyo del doctor Jessy Reyes, sin lugar a dudas. Con él hemos hablado.
¿Cómo lo convenció primero?
Pues lo llamé a invitarle a que me ayudara y me dijo, listo, sentémonos un día, me parece interesante lo que está planteando, y sentémonos a ver cómo podemos eventualmente llegar a unas propuestas interesantes en varios temas. Uno es el sistema distrital de justicia, cómo logramos que la justicia funcione mejor en Bogotá. Varios temas interesantes que él ahorita seguramente ampliaría. Un tema fundamental es que se habla mucho en la política de seguridad del tema carcelario. ¿no? Que eso es un elemento fundamental, el tema represivo y carcelario. Pero no se habla mucho, por ejemplo, del tema de cómo enfrentar la reincidencia y reducirla.
Pues sí, porque en realidad uno de los grandes problemas que ve uno en Bogotá, y ahí le voy a preguntar al doctor Reyes, es los rompevidrios, ¿no? Por ejemplo, los vándalos de Transmilenio, bueno, la vida con la seguridad de la vida cotidiana que indudablemente nos afecta a todos, pero resulta que lo que uno ve es que muchos de estos vándalos son reincidentes, ¿no? Es que este señor llevaba, lo habían capturado 5 veces, pero por alguna otra razón, no sé, falencias de la justicia, lo que sea, terminaban libres o terminan libres y siendo reincidentes, a propósito de lo que usted dice. ¿Cuál sería la propuesta o cuál es lo que usted plantea, doctor Reyes, frente a este tema de la reincidencia que creo que es tan cotidiano y tan preocupante?
En esos temas, por ejemplo, normas legales hay. Lo que suele fallar es, curiosamente, los sistemas de información y la comunicación entre las alcaldías, la policía y la Fiscalía General. Porque hay normas que permiten imponer medidas de aseguramiento a las personas que tienen antecedentes. El problema, repito, está en esa comunicación y por eso Carlos Fernando ha propuesto un trabajo mucho más estrecho con la Fiscalía General de la Nación para poder controlar esa clase de reincidentes.
¿Pero cómo sería ese trabajo? Porque supongo que todos los alcaldes de Bogotá hubieran querido hacerlo.
Sí, pero curiosamente en eso sí hay mucha falla en articulación de información de lo que ocurre día a día con la policía y con la Fiscalía. Mire, por extraño que parezca...
¿Como que se archivan los procesos en la Fiscalía?
Más que archivarse, es que no queda registrado y no hay una comunicación fluida entre los diferentes actores del sistema. Le iba a decir que por extraño que le parezca, en Colombia no había un sistema de estadísticas judiciales hasta hace 4 años. En Colombia. Ya se está empezando a consolidar ese sistema nacional de estadísticas. Ahora hay que bajar eso a nivel de ciudades y articular, repito, la información de la policía, que manejemos información consistente de lo que son los reincidentes, de cuántas capturas y por qué razones se está capturando a la gente y cómo eso puede influir en las medidas de aseguramiento que puede pedir la Fiscalía.
¿Por qué a una persona la capturan en flagrancia, que creo que es como tan evidente, ¿no? Y queda libre, tan rápido.
Teóricamente solo debería quedar libre si no tiene antecedentes, si no es un reincidente. Y ahí es donde le digo que suelen fallar la información.
¿La comunicación?
Es un problema de transmisión de información.
¿Por qué los vándalos del SITP, que los ve uno ahí, que están tan evidente, pues no sé, tal vez los manifestantes, por ejemplo, los protestantes, que la imagen de la Universidad Distrital eran esos tipos queriendo tumbar y destruir un bus del SITP? Es uno en cualquier país civilizado del mundo dice, esta gente termina en Guantánamo. ¿Por qué en Bogotá esto pasa?
Le repito, legalmente sí está previsto para casos de reincidencia detención preventiva. Por supuesto que la detención preventiva no es ni una sanción anticipada ni se está buscando que se le aplique a todas las personas, pero la gente que reiteradamente comete delitos tendría que tener una medida de aseguramiento y así está previsto en la ley. Es un problema, repito, simplemente de manejo de información.
¿Y qué van a hacer, por ejemplo, porque en muchos casos quienes están robando celulares, bicicletas, son menores de edad?
Sí, el problema de los menores de edad es un problema muy grande y en general hay que distinguir temas de seguridad y temas de justicia. En seguridad es muy importante, como decía Carlos Fernando hace un rato, temas de represión, pero es muy importante un tema de prevención, y sobre eso Carlos Fernando tiene varias propuestas importantes, porque se necesita no solamente sancionar de manera, sobre todo, rápida a las personas que cometen delitos, sino ante todo evitar que las personas sigan cometiendo delitos, evitar que las personas que han sido sancionadas vuelvan a reincidir. Carlos Fernando mencionaba ahora un problema muy grande de reincidencia que se tiene. Bogotá a partir de este año está manejando, por ejemplo, una figura que es la Casa Libertad. Eso es una figura que creó el Ministerio de Justicia hace unos años como un piloto para tratar de combatir reincidencia. La reincidencia a nivel nacional está aproximadamente en un 19%. El experimento que se hizo con Casa Libertad muestra que las personas que pasan por esa Casa Libertad reciben apoyo y ayuda para reinsertarse en la sociedad, tienen un nivel de reincidencia del 3%.
Se reduce
del 19 al 3%.
Ese indicador del 19%, Deme, compáremelo con otro país del mundo, no sé, con alguna cifra que tenga como para entender qué tan está.
A nivel internacional, más o menos está entre el 18 y el 22% de los índices de reincidencia. Digamos que Colombia no está especialmente mal en un en estadísticas globales de reincidencia. Lo que llama la atención es que medidas como Casa Libertad son capaces de bajar eso al 3%.
Que es una barbaridad.
Es una barbaridad. Y eso se le acaba de entregar al distrito. Entonces la idea con Carlos Fernando es ampliar las facultades y las funciones, las posibilidades que brinda Casa Libertad para que la gente que finalmente entra al sistema no la obliguemos a reincidir en el delito, sino que les brindemos, se le brinde posibilidades.
También el doctor Yesir me corregirá, y es que también hay una confusión con los términos, porque reincidencia es realmente la persona que es condenada
y vuelve otra vez a cometer un delito.
Y después de ser condenada, eventualmente vuelve y comete un delito. Y el otro es un caso de recurrencia.
Que es el que cogen acá y cogen mañana y vuelven a
lo
cogen.
No lo condenan, lo sueltan y vuelve y comete alguna cosa, lo sueltan y lo sueltan y no lo condenan. Ahí hay recurrencia.
Ahora, este proceso de no sé cómo sería, de organización social que maneja la Casa Libertad, ¿es recurrencia o es reincidencia?
Es reincidencia. Esa es reincidencia. La persona que ya, exacto.
Que ya ha sido condenada.
Fue condenada. Y hay un ejercicio fundamental. De eso no se habla tanto, obviamente. Se habla más del caso de los recurrentes. Pero el caso de reincidencia es muy importante. Yo me he encontrado en Bogotá con muchas personas que me dicen: yo fui condenado, pagué unos años de cárcel, quiero tener una vida laboral, reconstruir un proyecto de vida, y es imposible, nadie me da una oportunidad. Absolutamente nadie me da una oportunidad. Yo soy consciente que cometí un error grave y pagué por él. Entonces, a ellos también hay que llegarles, hay que lograr apoyarlos con figuras, digamos, del estilo de Casa Libertad, para ayudarles a reconstruir un proyecto de vida y que no vayan a reincidir.
¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de ley que busca cárcel para vándalos?
Cárcel para vándalos. A mí sí me parece que necesitamos una sanción efectiva para personas, por ejemplo, como vimos en el caso del SITP, que ponen en peligro no solamente daño material, sino personas concretas y la integridad física de otras personas, como hemos visto en las agresiones que se hacen al transporte público. Eso lo hemos visto en varias oportunidades, que lanzan papas bomba a un Transmilenio o a un SITP. Me parece que eso amerita cárcel.
¿Usted cree que la protesta social en Colombia tiene que ser regulada de una forma distinta de la que está?
Yo creo que hay que garantizarla, sin lugar a dudas. Hay que protegerla, hay que permitirla. Hay que entender que en la democracia la posibilidad de que alguien se exprese y exprese su inconformidad con algo es parte fundamental de la democracia.
Sí, la gente protesta, no hay que restringirla, las civilizaciones.
Siempre y cuando no haya vandalismo, no haya agresión a otras personas, no haya violencia.
Pero en ese marco no propondría, por ejemplo, Bogotá siempre es el epicentro de las grandes marchas estudiantiles, que no se hagan todos los días, sino como se ha manejado desde algunos sectores, que sean los fines de semana solamente.
No, yo creo que restringir eso es una equivocación. Hay que permitir que se puedan hacer marchas, y en Bogotá se hacen muchísimas. La inmensa mayoría de las marchas que hay en Bogotá no generan ningún tipo de problema de violencia, son pacíficas. Solamente es una minoría y unas pocas que generan eso, y no es la marcha en sí, sino algunas personas que se involucran en la marcha y lo hacen. Entonces hay que tener la capacidad como Estado de diferenciar eso, proteger, permitir, ayudar, acompañar en cierta forma que puedan expresarse quienes quieran hacerlo, pero evidentemente ser radical a la hora de atacar a los vándalos y las personas que con violencia buscan afectar las mismas marchas.
¿Y qué le ha hecho falta a las autoridades para lograr identificar a quienes se infiltran en las marchas? Porque ese es el tema que siempre pasa, una marcha que termina en desmanes como las últimas.
No, terminan deslegitimando la marcha, la protesta, termina la ciudad convertida en un caos, parece una anarquía. Es decir, uno hay veces dice, bueno, pero todo el mundo tiene derecho a protestar, de acuerdo, es el principio elemental de la democracia.
Sin duda.
Pero uno también tiene derecho a una ciudad que medio funcione, ¿no?
No, sí, claro, pero por eso hay que ver cómo se coordina, digamos. Yo creo que uno puede tener diálogo con los organizadores de las marchas para que tengan la posibilidad de hacerlo, pero dialogar con ellos para que se proteja su marcha, se garantice que no va a ser afectada por eso, porque también es afectada por esos vándalos que se infiltran y que buscan dañar la legitimidad de la protesta. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor con los gestores de convivencia que tiene el distrito, un esfuerzo de diálogo con los organizadores para que las marchas no vayan a terminar eventualmente siendo afectadas por esas personas.
¿Usted cree que siendo joven tiene más acceso a los jóvenes inconformes, a los estudiantes?
Pues yo creo que aquí la edad debería ser...
Bueno, ya no sé si es tan joven, ¿no? Eso era antes. ¿Cuántos años tiene?
42 años. Pero sí creo que...
Es súper joven.
Por lo menos en las encuestas me estoy conectando muy bien con los jóvenes últimamente, entonces estoy convencido que voy a poder tener un diálogo abierto y constructivo con ellos.
Y el doctor Yesir Reyes, entonces, ¿se queda asesor? o eventualmente entraría a una secretaría
asesor,
de qué?
Asesor, lo que
él, ¿uno qué le puede ofrecer?
Asesorar.
Es que usted no. Imagínese, usted con ese gabinete, ¿qué le va a ofrecer uno a Fran Per? ¿Qué le va a ofrecer uno
por eso,
al doctor Jessy Reyes?
Que los asesores nos ayuden a conformar el equipo, a identificar personas clave, a construir el plan de desarrollo, es fundamental ese apoyo.
Y es que en este equipo, Vanessa, están 4 exministros, 2 precandidatos presidenciales.
Claro, no, es que tiene un equipo, pues, de primera. Yerly Mozo, animalista. Hay un montón de preguntas que nos han llamado la atención en el numeral sobre los perros. Sobre los perros, que qué van a hacer con los perros abandonados, que qué van a hacer con los perros callejeros. ¿Yerly es la asesora animalista suya?
Sí, nos está ayudando Yerly en el tema de la propuesta animalista que vamos a anunciar más en detalle los próximos días.
Pero nos puede adelantar algo.
Claro, claro, Yerly nos va a contar un poco cómo está, pero hay varios temas que hemos incorporado en la propuesta. Por ejemplo, el tema de construir y habilitar hospitales veterinarios públicos en Bogotá.
¿Para perros callejeros?
Sí,
¿o para
callejeros?
Uno si quiere llevar su perro a un colegio, a un...
No, para personas, digamos, personas de escasos recursos que tengan también un animal de compañía y puedan llevarlo allá, pero también para los perros que están en la calle, los gatos que están en la calle. Yo creo que Bogotá tiene una cifra que está alrededor de 90.000 perros callejeros en este momento, entonces hay que hacer un esfuerzo de esterilización mayor al que se hace hoy, y además más persistente para lograr que sea efectivo. Entonces ese es un elemento fundamental. Yerly además ha tenido un liderazgo muy importante en el tema de los accidentes que afectan a animales domésticos y no solamente a animales, digamos, a los silvestres, que eso es la preocupación que siempre se plantea, pero no lo que pasa en las ciudades. Entonces ahí ella tiene un liderazgo y estamos incorporando eso en la propuesta, pero vamos a anunciar más detalles de eso.
Yerly fue asesora de protección animal del Ministerio del Interior, lidera la Fundación Yerly Mozo, numeral Colombia libre de maltrato animal, esa ha sido como su gran bandera. Antes de que me cuente un poquito más, Yerly, ¿usted es de mascotas?
Yo tuve toda la vida perros en la familia. Muchos. En un momento tuvimos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Perros y perras.
Tuvimos... con mi
quedaron
papá.
Unas papayas estos galanes.
No, yo no sé, Vanessa, cuál es el rollo. Pero yo no sé cuál es el rollo. Tuvimos con mis papás, tuvimos en una casa una vez 11 perritos al tiempo.
11,
porque teníamos 2 perros, pastores alemanes, tuvieron una camada de 9 perros y los tuvimos como 4 o 5 meses.
¿Y por eso decidió que no quería volver a tener perro?
No, después tuvimos, a mí me regalaron muchos perros cuando yo era chiquito, me acuerdo, no sé, una cantidad de perros, como 4 o 5, y los últimos que tuvimos fueron 2 labradores hace unos años.
¿Y ahora tiene?
No, en este momento no, además que es difícil en el apartamento, con los niños... Vamos a ver en un momento dado tener otra vez.
Tiene que adoptar perro, Yerly, ¿no?
Que sí.
Con urgencia.
Yerly se encarga.
Y precisamente, digamos, dentro de los planes, algo que hay que fortalecer muchísimo es la adopción responsable, ¿sí? Y también que se haga de manera que no solamente se privilegien los animales de raza, sino el animal criollo, el animal que realmente está necesitando una oportunidad de vida. Y creo que seguramente a futuro será uno de estos animales los que Carlos Fernando adopte para incorporar a su hogar.
No va a comprometer. Dentro de 15 días, el 23 de octubre, sale la foto de Galán.
No, pero no, ahorita en campaña.
No, hay que ser muy responsable.
Hay que ser de manera responsable.
Sí, sí. Realmente creo que Bogotá tiene un gran reto con este tema y es la convivencia también responsable con los animales. Cada día hay más personas que tienen animales y que los abandonan. Entonces todo esto nos lleva...
¿Por qué la gente abandona a los perros, Yerly?
Mira, hay varias cosas y una de ellas es, por ejemplo, que cuando van a arrendar apartamentos les prohíben la tenencia de animales en estos sitios. Entonces la gente decide arrendar y abandonar el animal. Esto realmente es un drama que no puede seguir pasando en Bogotá ni en ninguna parte del país. Tenemos que reglamentar de manera drástica lo que es adquirir un animal, sea en compra, sea en adopción.
Cuando dices que reglamentar de manera drástica, ¿qué significa eso? Digamos, ¿qué hay en la regulación que cambiaría?
Claro, existe.
¿O que propondría la administración Galán para cambiar?
Bueno, en ese tema, digamos, hay que tener, existe ya el código de policía que nos da algunos lineamientos, como por ejemplo que los animales tienen que tener el cuidado de una persona responsable. Entonces empezar porque el código de policía lo podamos organizar e implementar de manera adecuada en Bogotá. Porque no podemos seguir permitiendo que todo esto nos lleve a temas de maltrato animal, toda esta fabricación de animales caninos, y de esta manera vamos a colapsar la ciudad en temas que no tienen por qué ser.
Y hay otro tema muy delicado con los animales y es pues el popó de los perros. Bogotá se ha vuelto una ciudad donde los parques son imposibles y el código de policía le mete multa de 100,000 pesos tal vez.
110,000 pesos.
110,000 pesos a quien no recoja.
De los propietarios de los animales, que tenemos que tener un esfuerzo mayor de cultura ciudadana. Claro, está el código, que es la sanción, pero también
promover
el tema de educación y cultura ciudadana, y eso tiene que ver con la tenencia responsable de un animal de compañía. Es fundamental generar esa conciencia desde los niños, ¿no? Sí. Un esfuerzo que hay que hacer grande.
Sensibilizar y educar el tema del manejo de las excretas en los parques, ¿sí? También hay algunas estrategias de sitios especiales para que no sean utilizados y que no genere este tipo de excretas, de incomodidad.
Incomodidades, es que los parques, hay un montón de parques de Bogotá que están muy bonitos, pero donde realmente usted no puede hacer un picnic, no puede caminar, no puede lo que sea, porque pues son, que se volvieron letrinas de los animales, de los perros, porque los dueños no recogen, ¿no?
Exactamente, y hay muchas estrategias también a nivel educativo que se han implementado en otros países, ¿sí? Y ya hay aplicaciones, hay temas coercitivos, hay temas educativos, hay campañas muy divertidas también que han tenido unos resultados y un impacto en que la gente realmente recoja las excretas para que permita una convivencia en sociedad responsable con los animales y también con los humanos, porque tenemos que equilibrar esto.
Doctor Galán, ¿qué opina de ese polémico proyecto que se está trabajando en el Congreso? Porque vemos a diario casos en redes sociales de los perritos atropellados y que atropellan y salen a la huida los conductores. Están buscando que con el SOAT se puedan atender los perros atropellados y accidentados.
Bueno, no conozco el proyecto en detalle, pero me parece que tiene sentido. Tiene sentido, pues eso depende del Congreso de la República. Obviamente no es un tema de la alcaldía, pero sí tiene sentido buscar fórmulas para poder proteger a estos animales.
¿Está de acuerdo con el proyecto?
Yo estoy de acuerdo, sí.
Hay un tema, y es que existe una realidad que en Colombia pueden ser millones de animales vertebrados, fauna silvestre y también fauna doméstica atropellada en la red vial del país. Bogotá no se salva de esto y allí tenemos que implementar medidas también de seguridad vial, medidas preventivas y mitigar este tipo de atropellamientos. Hay unos que son también con sevicia, yo creo que en esos casos hay que aplicar también la ley en lo que respecta a este tema, porque hay algo importante, y es que los accidentes pueden estar ocurriendo, pero lo que no puede pasar es la omisión de socorro a los animales.
Vamos a hacer una pausa rápidamente, 8:33, estamos hablando, numeral, Vanessa, pregúntele a Galán, regresamos en breve, estamos con el equipo de Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá, volvemos en breve.